Profesor Sánchez Martos, me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, doctor Herrera.
Bueno, que usted me dirá qué hacemos.
Bueno, pues lo primero, decir las cosas con rigor, con transparencia, con claridad y además, bueno, con mucha serenidad. Acabo de escuchar que hay quien dice que los médicos están ingresando a los pacientes, decidiendo quién ingresa o no, como si fuera la guerra, y esto no es cierto.
En Italia.
Es que no es cierto. Es que, a ver, vamos a ver. Es que estamos hablando de una enfermedad. Yo repito los datos. A mí no me gusta dar opinión sin conocer los datos. De 100 pacientes, 85 curan espontáneamente. Y estamos hablando de 15 personas que tienen que ser ingresadas. Pero en España, nuestro sistema sanitario, que es maravilloso, tiene, y yo creo que en Italia también, por lo poco que conozco, tienen el ingreso hospitalario y también el ingreso a domicilio. Y en España se está haciendo. Se está haciendo la atención domiciliaria, están los enfermos que están en buenas condiciones, que se quedan en casa con tratamiento. Y bueno, yo creo que, en fin, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué se ha tomado la decisión? Pues mira, Carlos, yo no lo sé. No lo sé porque tienen que tener ellos sus datos para poder tomar una decisión tan drástica, en la que yo, desde luego, he apoyado hasta ahora todas las medidas que se han tomado, pero esto de los colegios y las universidades, pues a mí no me cuadra, pero no me cuadra sencillamente por dos razones. Mira, primero porque los niños son la población menos vulnerable. Es decir, los indicadores de mortalidad de niños de 0 a 16 años, cero mortalidad incluso en China. Por tanto, no es el peligro de los niños, el peligro de los adolescentes, que la cifra superaría hasta los 26 años al 0,2%. Por tanto, no es eso. Ahora, que hayan aumentado el número de casos de forma exponencial desde el jueves, sí, pero yo también tengo mi teoría, habría que analizarla. Yo creo que ha habido un efecto llamada, porque justamente el jueves, si recordáis, es cuando se puso en marcha ese teléfono, el 900-102-112, y donde se dijo que y me parece que con muy buen criterio, que cualquier persona que tenga fiebre, tos y problemas respiratorios y que además pueda tener una enfermedad crónica, que no se mueva de su casa, que no vaya a urgencias, porque en urgencias también aumenta el contagio, y que llamen a ese teléfono. Evidentemente, si yo estuviera en esa situación y no fuera médico, llamaría, y eso es lo que ha podido ocurrir, ese efecto llamada. Me gustaría recalcar, Carlos, que lo más importante no es el número de casos, que se da siempre el número de casos, es el tipo de casos. Hay que analizar cada tipo de casos y la situación clínica de cada caso. Yo no creo que estemos ahora mismo en una fase de descontrol de la transmisión, porque entonces estaríamos en una fase de mitigación y lo han denominado contención reforzada. Claro, a mí me gustaría que cuando los medios se dijeran los datos, pero para eso tendría que decirlo también el Ministerio, como ayer también dije en el Ministerio, que se hable de casos activos. No es verdad. Se dice 600 casos en Madrid. No, 600 casos diagnosticados, Carlos. Uh-huh. Pero no están activos, porque hay muchos de ellos que están curados. Fíjate, en China casi el 60% están curados, están desmontando los hospitales. Creo que hay que decir, señores, a fecha de hoy, y esto yo creo que lo van a corregir hoy mismo el Ministerio, existe este número de casos diagnosticados. De estos, este tanto por ciento o esta cantidad están activos. De estos, están ingresados en hospital tantos. De estos, están también ingresados en su domicilio tantos. La evolución clínica es esta. Y yo creo que eso tranquilizaría a la población, porque si no, al final, pues, se provoca ese pánico en los supermercados, como habéis dicho. Y dicho esto, es decir que, bueno, recordar, mayores y crónicos, desde luego tienen que estar en casa, ¿eh? Y la medida de cerrar los centros de día de ocio, que me parece muy, muy acertada, esta medida se debería de tomar como medida de salud pública en toda España, porque la población más vulnerable, la población que puede caer más en esta enfermedad y que puede fallecer, son las personas mayores, que además tienen más de una enfermedad con muchísima frecuencia y están polimedicados.
Llevar a los niños a casa de los abuelos, si los niños están en el colegio todos los días con posibilidad de contagio, quizá no es bueno para los abuelos.
No, yo creo, sinceramente, desde el punto de vista epidemiológico, clínico y de salud pública, no es bueno ni para los niños ni para los abuelos. Creo que ya comentamos en alguna ocasión que los niños también padecen la gripe, lo que pasa es que la padecen de forma subclínica. Y los niños pueden padecer esta enfermedad, pero de forma muy subclínica, porque ya ves las noticias, no se dan. Pero el niño sí que puede ser un mecanismo de transmisión para el abuelo, por supuesto que sí, porque además estos niños están sanos. Cuando se dice no hay colegios, entonces, ¿los niños dónde van a estar?
Pues,
se van a poder mover en cualquier sitio. Pueden ir a la compra, pueden ir con los padres, pueden ir con los abuelos, pueden estar en cualquier otro sitio y los niños pueden acarrear, coger el virus, no padecerlo, padecerlo subclínicamente, pero pueden transmitirlo. Yo creo que es una medida muy difícil. Yo decía ayer que a mí no me gustaría estar ahora mismo como consejero de Sanidad. Creo que es una medida muy, muy difícil, que hay que saber explicar muy, muy bien, hay que hacer mucha pedagogía desde la política y desde los medios de comunicación para intentar transmitir serenidad y confianza a toda la población. Yo, desde luego, sigo diciendo lo que te decía desde el principio. Creo que es una enfermedad benigna. No quiero quitarle importancia, por favor, a esta epidemia de coronavirus que la tiene, pero que creo que es muchísimo más peligrosa la gripe, que ayer se llevaría 38 personas y hoy, por desgracia, habrá otros 40 fallecidos. Por lo tanto, yo creo que las cosas se están haciendo bien en estos momentos, pero la medida de los colegios, en fin, yo doy clase ahora, dentro de un rato, pero mañana ya no doy clase y mis alumnos no están dentro de los grupos de riesgo.
Antonio.
Sí, doctor, buenos días. Yo quería, quería plantearle una cuestión que mucha gente se estará preguntando ahora. Bueno, sí, durante 15 días vamos a controlar al cerrar centros de enseñanza. Se está hablando incluso, no sé si será como en Italia, pero se está hablando pues, partidos de fútbol a puerta cerrada, incluso no se descarta espectáculos, etcétera. Bueno, 15 días. ¿Y después qué? En el día 16 abrimos los colegios, abrimos la universidad, vuelve usted a dar clases a sus alumnos. ¿Y qué pasa? Porque si dentro de 15 días tuviéramos una vacuna efectiva para este coronavirus, pues lo entiendo. Si dentro es el periodo de incubación, 15 días, pero puede ocurrir que en 15 días haya más casos. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a plantear otros 15 días? O sea, ¿esto qué resuelve en realidad?
Claro, Antonio, tú sabes que me conoces y sabes que mi misión es intentar dar consejos de tranquilidad. Pero con rigor y con transparencia, y claro, esa es la pregunta del millón. De todas formas, según me comunican, es hasta nuevo aviso. A mí, por lo menos en la universidad, me han dicho, no tiene usted clase ni cualquier otra actividad, o sea que tampoco puedo hacer una tutoría con mis alumnos, tampoco puedo dirigir una tesis, un trabajo fin de grado o fin de máster, hasta nuevo aviso. Pues sí, es verdad que nos podemos encontrar en esa situación, pero es que se tome esta decisión y que se diga evitar aglomeraciones. Me tienen que decir de cuántas personas, porque entonces ahora vienen las fallas, viene la semana.
Pero cerramos el metro, los autobuses.
Esta es la pregunta que yo me hacía ayer y que me sospecho que alguna decisión de esa se tomará porque, según información de ayer, el ministro Ábalos ha dicho que se van a tomar algunas decisiones con los transportes. No sé cuáles van a ser, no sé. Pero, desde luego, claro, en el metro es donde más se puede contagiar una persona, igual que en las salas de espera de los servicios de urgencia. Por otra parte, todas las medidas que han tomado de disminuir las cirugías que están programadas, disminuir las consultas que no son urgentes, pues bueno, a mí eso me parece una cosa muy sensata y de verdad se tendría que hacer en toda España, porque la prevención es actuar antes de, y ahora se está actuando con. Yo creo que las demás comunidades deberían actuar cerrando los centros de día de ocio de mayores, restringiendo las visitas de los mayores en los hospitales. Yo creo que las otras medidas me parecen totalmente acertadas.
Ana o Gorge.
Profesor, buenos días. Nos habla usted y evidentemente es un virus con una baja mortalidad y hay ingresos domiciliarios, pero también es evidente que está habiendo muchos ingresos hospitalarios y que va a haberlos más. A la vista está, lo recordaba, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid de posponer las cirugías, las intervenciones quirúrgicas que no son urgentes. Mi pregunta, usted que ha sido consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿hay riesgo de que el sistema sanitario colapse por este virus?
Yo creo que no, Yo, sinceramente, a lo mejor soy muy optimista, pero es que yo incluso les he dicho a mis alumnos y en los medios que este virus nos ha pillado en el mejor momento de la historia para poder ganarle la batalla. Y más en España, donde tenemos un sistema sanitario envidiable. Es que no se puede comparar con el sistema italiano y mucho menos con el sistema de Estados Unidos, donde además la información que me llega es que la prueba diagnóstica cuesta 3.000 euros cuando el precio está entre 12 y 15 euros. No, nuestro sistema está perfectamente preparado y en Madrid me consta que la Consejería de Sanidad va a contratar muchos más profesionales de medicina y de enfermería para hacer una atención domiciliaria con avisos a domicilio, que es lo que hemos hecho los médicos y los enfermeros toda la vida.
Jorge.
Buenos días, doctor. Soy Jorge Augusto.
Buenos días.
Me parece lo hable su compromiso con la tranquilidad y así debe ser, pero hombre, ha llamado usted a esto enfermedad benigna. Me parece que eso ya es incurrir en el platonismo como mínimo. Quiero decir que es una enfermedad que está provocando que toda Italia esté tomando, que toda Europa está prohibiendo actos masivos, que la bolsa haya caído ha perdido el 20% en dos semanas, y que evidentemente su capacidad de propagación, aunque la letalidad, como estamos diciendo, no es tan alta, pero su capacidad de propagación es exponencial. La única medida que se ha comprobado que funciona en China es la contención, el aislamiento, ¿no? Mientras no haya vacuna. Yo le pregunto, más allá de si le parecen acertadas la medida de la Comunidad de Madrid, que supongo que será replicada pronto por otras autonomías, si la manifestación de autorizar las manifestaciones feministas del domingo fue o no fue una medida prudente a su juicio, teniendo en cuenta esa facilidad de propagación que tiene este virus.
No, a mí no me pareció prudente en absoluto, ni antes, ni durante, ni después. Eso, por supuesto, eso es una posibilidad de contagio importantísima. Ahora, yo sigo manteniendo que estamos ante una enfermedad. Yo no he dicho, si lo he dicho, pues lo corrijo, yo no he dicho benigna, he dicho leve. Leve porque en epidemiología y en clínica hay que valorar primero el poder de contagio alto, el poder de infectividad alto, el poder de enfermedad bajo, el poder de letalidad bajo. Y si lo comparo, que es lo que tengo que hacer para poder definir una enfermedad como grave o como más leve, tengo que compararlo con otras enfermedades. Y la enfermedad de la gripe es una enfermedad seria, grave, que provoca muchísimas muertes, a pesar de tener una vacuna.
Profesor Sánchez Martos, como siempre me alegro mucho de saludarle. Estos días hablaremos varias veces.
Como siempre, un placer, doctor Herrera. Muchísimas gracias tanto a ti, a tu equipo, que está siempre pendiente, y a los tertulianos. Muchísimas gracias. Saludos para todos.